Muy, pero muy buenas tardes. Día martes 26 de enero, 2 de la tarde con 4 minutos. Hoy día tenemos un programa muy bonito. Vamos a partir conversando después de la música con uno de los artistas urbanos, no sé si más conocidos, pero cuyos murales probablemente son más admirados. Y me refiero a Javier Barriga, que en Instagram se llama Graso Sobre Magro y que es famoso por las mujeres con trenzas que él pinta de espalda. No él de espalda, sino que pinta las mujeres de espalda y se le ven sus trenzas. En el año 2014 apareció su primera pintura en la calle, ahí en Santo Domingo con Miraflores, un mural llamado Gansa, y desde ahí no ha parado el extraordinario trabajo de una capacidad súper realista, el trabajo que hace maravilloso, que incluso lo llevó a pintar un mural en el Museo a Cielo Abierto en San Miguel, de una mujer rubia y de espalda, lo que para ese lugar es bastante rupturista. Ya vamos a entender por qué conversando con Javier. Bueno, Javier está en estos momentos pintando un mural que me tocó ver ayer, hermoso, obviamente, y lo está haciendo de manera no solo legal, sino que con permiso del Consejo de Monumentos, en una casa que tiene casi 300 años, que está en Santo Domingo con MacGyver y que ocupa Artesanías de Chile, que es una corporación, una fundación que depende directamente de Presidencia y que tiene distintas tiendas en Santiago y en Chile, ahí en el Centro Cultural La Moneda, en el aeropuerto, donde se venden las artesanías de los artesanos, no sé, los más capos de Chile. Bueno, a propósito de este mural que está pintando, vamos a conversar con Javier. Y en la segunda parte del programa vamos a conversar con la directora del Centro Cultural La Moneda, Beatriz Bustos, porque en estos momentos y a partir de hoy el Centro Cultural La Moneda está celebrando 15 años de vida y lo está haciendo con una invitación a poder ir a ver todo lo que hay en el Centro Cultural La Moneda gratis sin tener que pagar un peso, incluida la tremenda muestra del brasileño Ernesto Neto que se llama Soplo. Ya vamos a conocer más detalles al respecto de este evento que parte hoy día y dura hasta este día viernes. Y antes de ir a la música, quería comentar que ayer subimos, en la noche en realidad, un post con varias fotos del estado en el que está el mural cinético del Paso Bajo Nivel de Santa Lucía. Esa es una de las obras de arte público más importantes que hay en Santiago, pintada en la década 60 por tres tremendos artistas chilenos, uno de los cuales todavía está vivo, Eduardo Martínez Bonatti, por Carlos Ortúzar y por Iván Vial. Un mural simplemente espectacular que hace muchas décadas está en un estado de abandono lamentable, pero que hoy está peor que nunca. Durante el estallido social, además de los numerosos grafitis que se le hicieron encima, fue pintado de gris prácticamente entero, y sobre ese gris se añadieron otros grafitis más, otros talleos, carteles, pósters, propaganda política. Bueno, este es un mural que tiene prácticamente la categoría de monumento nacional. Faltan solamente algunos detalles mínimos de parte del Ministerio de la Cultura. Y nosotros ayer, cuando recorríamos, había algunas teselas de estos mosaicos de la fábrica Irmir, la misma que hacía los mosaicos para el metro de la línea 1 y la línea 2, y recogimos dos de estos mosaicos, de estas teselas, con ese, que estaban pintadas de gris. Aquí yo estoy mostrando dos, una que está gris y una que está blanca. La que está blanca es porque ayer llegué a mi casa, la metí en agua con jabón, la limpié un poco con el dedo y me quedó blanca como nueva. Entonces, la verdad es que limpiar este muro de esa pintura gris, hacer algún tipo de trabajo de limpieza, yo ni siquiera estoy hablando de restauración, es el mínimo que se le puede exigir en este caso a la Municipalidad de Santiago, a la Intendencia Metropolitana, al Ministerio de las Culturas. ¿Por qué, si durante el COVID-19, los peores meses, los meses de invierno, la Municipalidad de Santiago, la Intendencia, limpiaron gran parte de las paredes y de los monumentos rayados del centro de Santiago, al mural del Paso Bajo Nivel de Santa Lucía no se le dio ni un milímetro de pelota o de bola? ¿Por qué algo tan simple como es limpiar con agua toda esa pintura gris espantosa que se le puso, no es algo que podemos hacer? ¿No es mínima la dignidad que merece este trabajo de tres tremendos artistas, repito, Carlos Ortúzar, uno de los grandes escultores de Chile, Eduardo Martínez Bonatti, el hombre que fue responsable de todas las obras de arte que tenía la UNCTA 3 y que todavía hoy día se pueden ver en el GAM, las que quedaron, ¿no? Las que no fueron saqueadas o destruidas. E Iván Vial, un gigante también del arte chileno. Esto fue un concurso público, esto fue un proyecto del gobierno de Eduardo Frei. Aquí se juntó la ingeniería de hacer un paso bajo nivel con un mural cinético, hecho especialmente así, cinético, para que el automovilista no se distrajera mirando figuras o dibujos figurativos. Esto iba, estaba hecho para verlo en el auto, todo con cerámicas de Irmir, con estas teselas que aquí nuevamente muestro. Miren lo fácil que es convertir una tesela gris en una tesela blanca impecable. Yo lo hice anoche en el baño de mi casa con agua y con jabón. Hacemos el llamado entonces a la ministra Consuelo Valdés, al Ministerio de las Culturas, a la Municipalidad de Santiago, a la Intendencia Metropolitana, y le pedimos al Consejo Nacional de Restauración y Conservación que no empiece a decir que la limpieza tiene que ser con tal elemento, porque si no, lo único que va a pasar es que esto se siga destruyendo. Hace 3 o 4 años me tocó participar en un proyecto para limpiar el mural del Paso Bajo Nivel de Santa Lucía, con el acuerdo total de la Municipalidad de Santiago y el Consejo, ¿cómo se llama? Este organismo de conservación y restauración no nos dio el permiso porque corría riesgo con el lavado. Pero es como una contradicción, ¿no? Está hecho pedre, está destruido, está abandonado, se está cayendo a pedazos. Hay que hacer algo y hay que hacerlo pronto. Ya, vamos a la música. Escuchemos una canción gigante de Stevie Wonder, del año... ya se los voy a decir a la vuelta, mejor el año. Esto se llama I Wish.
Even though we sometimes would not get
Impresionante, Stevie Wonder, uno de los músicos más grandes de la historia. Yo lo admiro demasiado. A los 26 años publicó este disco, el Songs in the Key of Life, que además de ser uno de sus discos más importantes, es el disco número 16 en su carrera. A los 26 años ya había publicado 16 discos. Y entre esos 16 discos estaba el Talking Book, el Inner Visions y el Fulfillingness First Final, que cualquiera que conoce a Stevie sabe que son tres obras maestras. O sea, ya a los 26 años ya tenía cuatro obras maestras. Ah, sí, no. Como Stevie hay muy poco, muy, pero muy poco, ya. Y como graso sobre magro, Javier Barriga, hay pocos en las paredes también de Santiago. Estamos hablando con un gran artista con el cual ya estamos en línea. Hola, Javier.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Bien, un gusto volver a hablar contigo. Ayer estuvimos juntos, yo estaba contando que fui especialmente ayer a ver el proceso del precioso mural, que estás haciendo en la pared de una casa que tiene casi 300 años, que es monumento nacional desde principios de los 80. Me refiero a la Casa de Velasco o Casa Velasco, donde hoy día está Artesanías de Chile. Javier Barriga, conocido en Instagram como Graso Sobre Magro, tú eres diseñador de la Católica, bueno, eres pintor, eres muralista, eres profesor también de dibujo, ¿no es cierto?
Sí, de dibujo y pintura, de manera particular en mi taller, que es algo que hago hace ya 13 años, y también soy profesor de ilustración creativa en la Facultad de Diseño en Lo Contador, en la Universidad Católica.
Y además trabajas, también haces algunas cosas como diseñador, que es la carrera que estudiaste, ¿cierto?
La verdad es que no. Sí, no. Nunca ejercí mucho como diseñador. La pintura venía de antes, de la época del colegio, y yo una vez que egresé me transformé en profesor, que era algo que ya venía haciendo. Había sido ayudante de dibujo desde el segundo año, y una vez que egresé fui profe en un colegio. Y inventé un curso que se llamaba Graffiti, y era un electivo para niños de entre 9 y 11 años, y con eso sobreviví durante como 6 años más o menos, entre eso los encargos de pintura, y así me mantuve a flote, y como diseñador, la verdad, nunca ejercí.
Ya, te entendí mal ayer entonces cuando conversamos, pero sí, en el fondo, haciendo distintos tipos de clases que tienen que ver con el arte, pintando en formatos pequeños y pintando en las paredes. Yo no sé si yo tengo la impresión que tú partiste con este mural, o por lo menos te hiciste conocido con el mural Gansa el año 2014, ahí en Santo Domingo con Miraflores, al lado de donde estás pintando hoy día.
Sí, efectivamente, fue finales del 2015, fue en noviembre. Yo venía pintando igual en Barrio Yungay, ya tenía un par de murales, pero todavía no me definía quizá en términos de mi estilo. Y por un lado, yo tenía muchos años de trabajo en el taller. Yo, en realidad, la naturaleza de mi trabajo es, yo soy pintor de arte, pinto al óleo, y así es como aprendí. Y llevaba varios años desarrollando esa obra, que era una serie de mujeres que estaban de espalda, con esta iluminación claro-oscuro, y efectivamente ese mural, Cansa, que está como a 20 metros de donde estoy pintando hoy, fue el primero, mi primer mural en las calles, que era también un fiel reflejo de lo que yo venía investigando en el taller. Entonces fue un momento donde de alguna manera convergieron las dos investigaciones, y ahí yo me di cuenta que no era tan distinto.
Y que tiene una particularidad, Javier Barriga, y es que tu primer mural famoso, como decís tú, digamos, de principios de 2015, este mural Gansa, fue un mural autorizado por la Municipalidad de Santiago, algo que es bien poco habitual en el arte urbano, en el street art, así como el mural que estás haciendo en este momento no solamente está autorizado, sino que está autorizado por el Consejo de Monumentos, porque estás pintando una casa que es Monumento Nacional desde el año 81, si no me equivoco. Entonces, eso también de alguna manera, yo no sé si es característica de todos tus trabajos, pero que sea como legal, que sea con permiso lo que tú haces con las paredes, también es una diferencia importante quizás con muchos de los grafiteros que pueden hacer desde el trabajo más básico hasta el más extraordinario, pero muchas veces, habitualmente, en el fondo es sin preguntarle a nadie, ¿no? Un poco como las leyes del graffiti.
Claro, ahora pasa que yo igual tengo bastante vínculo con el graffiti, infinito respeto, y le debo mucho porque las herramientas con las que yo trabajo, y yo aprendí de chico mucho mirando muros, agarraba la bici y iba a ver el graffiti de qué sé yo, de leyendas que hoy en día siguen pintando, pero la verdad es que mi trabajo es un poco más lento y tarda más días, entonces tiene otra naturaleza, y a pesar de que comparto hartas cosas con graffiti, yo soy un fiel estudioso de la escena del graffiti en Chile y afuera, efectivamente son mi manera de trabajar es distinta, y yo siempre empiezo cuando voy a pintar un muro, empiezo a gestionarlo desde la comunidad, desde los vecinos, los locatarios, y que en el fondo es la gente que va a tener que lidiar con esto en su vida diaria. Entonces, lo que más a mí me interesa es que esa gente esté de acuerdo con el proyecto, esté al tanto, y que quieran que suceda, porque de ahí yo saco las ganas. Si nadie le interesa que yo pinte, no veo dónde puedo encontrar la motivación. Para mí la motivación tiene que ver con las personas, porque mi trabajo es un trabajo que está pensado para una comunidad. Y en ese sentido, una vez que yo tengo ya la aprobación de los vecinos y los locatarios, ahí ingreso el proyecto a la municipalidad, y un poco la municipalidad, ya, si ven que la gente quiere que esto suceda, ellos no les queda nada más que aprobar. Y efectivamente, esta es primera vez que el Consejo de Monumentos Nacionales de Chile da permiso para pintar un monumento histórico, como lo es la Casa Velasco, que efectivamente, como tú dices, Rodrigo, se decretó monumento histórico el año 81. Así que creo que es algo bien lindo, igual que de repente entidades que tenemos asociadas, que son como más conservadoras, como puede ser el Consejo Monumento, se estén abriendo y flexibilizando a que se puedan intervenir fachadas, y eso, nada, abre un nuevo camino.
¿Es histórico entonces este mural que estás pintando en Santo Domingo con MacGyver, para el cual te faltan, ¿qué?, unos 4 o 5 días más o menos para terminarlo?
Me faltan 2 días, me faltan 2 días.
Avanzaste harto ayer entonces, porque ayer me decías que más o menos una semana, y ahora ya bajaste a la mitad. Extraordinario, has estado muy eficiente. Y estás pintando, a diferencia de las trenzas, que son las que te ha hecho más conocido, si uno pone de hecho Javier Barriga en Google, lo primero que te aparecen son decenas de imágenes de mujeres de espalda con sus trenzas. Pero aquí lo que estás pintando es a una artesana, una señora que se llama Frecia Gangas. Obviamente esto lo estás pintando para la institución Artesanías de Chile, que es la que ocupa esta casa patrimonial de casi 300 años, ¿cierto? La casa de Velasco. Estás pintando una artesana, y es una señora de carne y hueso, que entiendo que tú incluso fuiste a visitar y a conocer, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, esto es un proceso que lleva ya mucho tiempo. Las primeras conversaciones fueron hace más de un año, te diría que casi un año y medio. A mí me contacta la Fundación Artesanías de Chile y para encargarme un mural, y que en conjunto le fuimos dando forma y fuimos conversando, y ellos de alguna manera me comentan sobre la existencia de esta artesana, y que habían algunas personas de acá de la fundación que tenían como harta onda con ella y que la visitaban cada cierto tiempo, y al parecer la señora Frecia era muy especial, y su técnica también y el estilo con el que ella trabaja. Ella es artesana textil. Y se destaca por hace telares, y en el mural yo estoy representando eso, un momento donde ella está tejiendo un chaño, que es una pieza tradicional que se pone sobre el caballo.
Un chaño, qué linda palabra, ya.
Sí, y queda una pieza hoy en día bastante rara, no se comercializa mucho. Y bueno, ellos me comentan sobre esta artesana, y surgió ahí la idea de ¿por qué no retratarla a ella y de alguna manera hacer un homenaje a ella, también simbolizando un poco todo como la artesanía, como la labor del artesano? Pero el caso estudio fue con la señora Frecia, y efectivamente la fuimos a visitar con el equipo de la Fundación Artesanías de Chile para conocerla y poder fotografiarla, que es mi forma de trabajo, y también ver un poco, verla a ella en su lugar de trabajo y captar ese momento.
Se parece un poquitito, no en el tamaño, porque esa fue una obra mucho mayor, pero a lo que hiciste con Francisco Maturana hace bastante poco, en Copiapó, en Portugal, en este tremendo mural llamado Escena de Tarde, ahí donde, con la producción cultural de Esteban Barrera, el Ir Arte Público. Ese es un mural que produjo mucha atención, mucho cariño, porque también retrataron a una mujer querida dentro del edificio, haciendo lo que ella hace, digamos, ¿no? Tejiendo. Una mujer tejiendo, ahora una mujer usando también el tema textil para crear una artesanía. Hay como un vínculo ahí, podríamos decir, indirecto entre estas dos obras en las que has participado en este último tiempo, en estos últimos meses.
Sí, sin duda. De hecho, es algo que a mí mismo me ha llamado mucho la atención. De alguna manera, los proyectos tienen distintas naturalezas y tanto el pasado como este tenían un contexto que dirige un poco el sentido y la narrativa del mural. Y el tema de la narrativa es algo que yo me he preguntado mucho, como cuál es mi narrativa. Y de alguna manera estos dos proyectos están enfocados en la narrativa de otras personas. Entonces, en ese sentido, yo he tenido que diluir un poco quizás mi ego más caprichoso de artista para enfocarme en el retrato de una persona. Y eso me parece que ha sido la labor de los pintores realistas, de los pintores retratistas, que es probablemente mi referente más grande en la historia del arte. Ese era su rol, retratar a alguien. Y a mí, de alguna manera, los encargos me están llevando a ese lugar. Y es bien lindo porque tiene que ver con otra persona y no necesariamente con lo que yo quiero decir, sino que yo tengo que, en el fondo, ser capaz de captar la esencia de un sujeto que tiene una historia relevante y un relato que puede ser interesante para una comunidad.
Ahí estamos mostrando en el streaming de Radio Duna el mural que hiciste junto a Francisco Maturana, que se llama Escena de Tarde, en ese edificio que está en Copiapó, en Portugal, donde muestran a la señora María Antonieta, la tía Mari, de 72 años, conocida porque, no sé si cuidaba o cuida, está viva ella, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Sí, porque cuida niños y hace labores de costurera, como hacer bastas para uniformes. Qué bonito, ¿no? Porque este es como, de alguna manera, estas personas importantes para otras se empiezan a transformar en patrimonio de las comunidades. Y eso habla también un poco de la visión más moderna y más actual de lo que es el patrimonio, ¿no? El patrimonio dejó de ser solamente un edificio neoclásico, como, no sé, el Museo de Bellas Artes o la Estación Mapocho. Hoy el patrimonio también es una señora como la tía Mari, o en este caso como la artesana que estás pintando hoy día en esta casa maravillosa que ocupa Artesanías de Chile. Y en ese sentido también veo esa conexión con personas que empiezan a transformarse también en un patrimonio.
Sí, es interesante, creo, como también hacer el trabajo de tenerse a pensar en figuras que son o fueron muy relevantes para la vida de todos, pero que no son, por ejemplo, público objetivo de la publicidad. O sea, si uno sale por Santiago y pasea por las calles y ve la publicidad de las telefonías celulares, ve sujetos que venden, y la tía Mari, por ejemplo, es alguien que todos tenemos una tía Mari dentro de nuestra historia.
Exacto.
Y es súper súper relevante, y son personas que muchas veces han entregado la vida o han hecho mucho por nosotros y que no necesariamente son parte de la familia. Entonces, en ese caso con Francisco nos pareció súper súper importante retratar eso, como este personaje que quizás ha sido medio invisibilizado, y quisimos darle como una tribuna lo suficientemente digna y solemne, porque son figuras que, por ejemplo, dentro de este edificio, la señora Mari sí había sido muy relevante, porque efectivamente cuidaba a niños, todos los niños la conocían, les hacía las pastas para los uniformes. Entonces nos pareció que esa figura era súper relevante y nos tocó representarlo. En este caso, acá hay un encargo que nace de la Fundación Artesanías de Chile, de retratar a una artesana, pero también la señora Precia vive por las cercanías de Linares, ya estaba bien sola igual, y tiene una técnica que al parecer es una técnica muy especial y un estilo, porque usa colores, usa lana sintética y usa colores bien fluorescentes. Entonces, lo primero que se supo de ella era que llegaron sus telares acá y la gente estaba súper impresionada. Y después, bueno, con el tiempo la fueron a buscar, la conocieron y entablaron una relación, una amistad. Pero la señora Precia está en un campo, ¿me entiende? Y no es parte de ninguna imagen masiva. Me pareció que, y nos pareció con la fundación, que era un bonito proyecto el retratarla a ella, porque su trabajo es muy valioso y desgraciadamente el trabajo de los artesanos como Precia se pierde. Y se pierde porque lo reemplaza la industria, que obviamente es más barata y la gente empieza, no sabe el valor que tiene el trabajo hecho a mano.
Y porque sus herederos no se interesan en continuar con esa labor, los hijos están en otra, quieren dedicarse a otras cosas, probablemente que traigan una repercusión económica positiva más rápida. Eso también es un problema muchas veces para heredar estos oficios a los hijos. Me ha tocado varias entrevistas con artesanas justamente que te dicen, no, si aquí las chiquillas no están ni ahí conseguir con lo que yo hago y esta cuestión se muere conmigo.
Era un poco lo mismo que nos contó Frecia. Ella no ha sido capaz de enseñar su, su técnica porque decía que la gente no le interesa, no tienen paciencia, algo lento, y que finalmente, claro, como es lento, tiene un precio y la gente no está dispuesta a pagar, porque pueden encontrar una prenda que cumple la misma función, hecha a máquina importada, por un tercio del precio. Entonces, creo que el mural cumple un poco esa función de poner en valor la figura de la artesana, y en este caso quizás tomarnos un ratito, un momento para pensar y observar, y ser cómplices de este momento íntimo que es el acto de tejer. Y yo creo que de alguna manera me vincula mucho, porque creo que tiene mucho que ver también con como yo veo el acto de pintar, que también es un acto muy solitario. Entonces, por ahí, siendo contextos completamente distintos y personas que poco tienen que ver, yo creo que eso lo compartimos con Fresia, como ese espacio de meditación solitaria.
Y pone en valor, Javier, estamos conversando con el artista Javier Barriga, conocido por sus murales con mujeres con trenzas que están de espalda, en Instagram él es graso sobre magro. Y también pone en valor esta casa impresionante, la casa de Velasco, donde está Artesanías de Chile, que yo hasta ayer, que fui a ver tu trabajo y que me invitaron a entrar para mirar, yo nunca había ido, no la conocía, no tenía idea. Es una casa realmente impresionante, que en los 300 años de vida que tiene ha tenido varias, digamos, arreglos y mejoras, pero es una maravilla. Se ha abierto algunas veces para el Día del Patrimonio, y entiendo que pronto, si es que se consigue el financiamiento, se podría transformar en un museo de las artesanías. Es un lugar que es súper importante poner en valor, y en ese sentido tu mural le está dando, digamos, la posibilidad a este lugar de hacerse más conocido, porque hay mucha gente que está primero parando a ver lo que tú estás haciendo y está empezando a mirar dónde se está haciendo esto, ¿no? Y es importante lo que tú dices, es el primer mural, el primer trabajo artístico que se hace sobre un monumento nacional. Ahí en el streaming estamos mostrando la foto que te saqué ayer, con mascarilla y todo, donde atrás se ve a la señora, ¿cómo se llama la señora?
Fresia.
La señora Fresia en su telar con esos colores medio fluorescentes. Recordemos que al mural le quedan, claro, 2 días todavía. Yo esto te lo saqué ayer, pero ya el mural está bastante avanzado, le faltan los detalles. Pero insisto, tu mural está poniendo en valor una casa que es tremenda, y así como de tremenda y de hermosa y de antigua, de desconocida.
Sí, efectivamente, los mismos vecinos a veces no saben que es. Igual este proyecto del mural es el primero de los pasos que están dando para abrir el objetivo es abrir esta casa a la comunidad. Exacto. Para que la gente pueda visitarla. Así que creo que eso va a ser súper bueno, porque la gente va a poder descubrir eso que tú la conociste ayer y entraste y pudiste apreciar lo hermosa que es, y la gente va a poder también entrar y va a ser un espacio abierto y va a pasar a ser un espacio más público también.
Javier Barriga, el pintor de las trenzas, tú hiciste un mural en el Museo Cielo Abierto en San Miguel. Entiendo que fue el Mono González, director artístico del Museo a Cielo Abierto en San Miguel, quien te invitó, y tu mural es, o fue, bien rupturista. De hecho, escuché unas declaraciones de un vecino que justo murió poco después de que tú terminaras el mural, llamado Mario Tiers, que de hecho el video que se hizo está dedicado a él, donde él dice que tú pintas ahí nuevamente una mujer de espaldas con trenzas, con una cabellera rubia, pero en el fondo pintas una china, ¿no? Esta mujer chilena no indígena que usa este vestido floreado tan típico de las fiestas dieciocheras, pero con trenzas rubias, ¿no? Y este vecino, Mario Tiers, que además tenía un vocabulario muy profundo para hablar de arte, yo no sé quién es, pero era alguien que se veía muy instruido, dice que en el fondo, justamente la discusión que produjo tu mural en el Museo Cielo Abierto en San Miguel, de estar pintando a alguien que quizás representa claramente no al chileno promedio, sino que alguien que simplemente por su color de pelo se le identifica con lo élite, produjo como una discusión sobre el clasismo, sobre el racismo, pero finalmente se entendió que lo que tú hacías justamente era un trabajo de arte maravilloso. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de pintar un muro tan grande también en el Museo Cielo Abierto en San Miguel.
Bueno, yo después de terminar el mural aquí en Ganza, ese que tú mencionas, sobre que fue el primero de una mujer de espalda,
el de Santo Domingo con Miraflores, claro.
Exactamente, A mí, yo conocí al Mono González en una feria de arte y él me invitó a pintar en el Museo Cielo Abierto San Miguel, que es un proyecto, bueno, súper lindo y súper emblemático. Yo estaba súper emocionado que se estuvieran dando las cosas y yo, como yo vengo de una tradición más de las bellas artes y mis referentes son, yo me formé viendo siempre como pintura del Renacimiento y de alguna manera la pintura europea, entonces quizás el tipo de modelos que yo con el que yo estaba trabajando también hacían un poco referencia a los modelos de esas pinturas. Y claro, efectivamente el primer mural que yo hice fue, era una chica rubia de espalda con trenza, que es el de acá de Santo Domingo, que ya no está, y eso tenía una razón plástica también, que es como yo pinto el claroscuro, uso esa iluminación, a mí me interesa pasar de los tonos más claros a la oscuridad absoluta de una manera bien drástica, porque eso le agrega como dramatismo. Entonces, en ese sentido, a mí el pelo bien claro me sirve porque alcanzo a hacer una transición que tiene más tonos, por ende...
Debe ser más difícil también, ¿no?
Es más trabajo quizás, porque de alguna manera tiene más info. Por ejemplo, si yo pintara en una iluminación claro-oscuro, un pelo más oscuro, probablemente se marcarían los brillos solamente. Pero cuando hay un pelo rubio hay una transición que es un poco más gradual. Y bueno, y surge entonces esta invitación y ahí yo me hago la pregunta y digo, bueno, ¿qué hago? Un poco venía con esta línea.
Claro.
Y dije, bueno, este es un proyecto, o sea, el proyecto del Museo Cielo Abierto San Miguel tiene obviamente una onda más social y más popular. Entonces dije, bueno, voy a generar una especie, no sé si hablar de contradicción, pero quise representar un poco lo mismo, pero ponerle un vestido de guasa china, que efectivamente un vestido que se encuentra como en muchas zonas de Chile, es bastante transversal, pero es un vestido que se asocia a la mujer chilena, no necesariamente indígena. Entonces me pareció interesante plantear ese conflicto, esa problemática de y esa pregunta, ¿qué es ser chileno? Porque, por ejemplo, yo soy chileno, pero soy hijo, o sea, mi abuela llegó de afuera, ¿entiendes? Yo soy tercera generación, pero de inmigrante, pero soy súper chileno. Y el Museo Cielo Abierto, de repente yo encontraba mucho más referencia a los pueblos originarios, que sin duda son algo que me parece que hay que poner en valor, pero mi referente era la pintura clásica, y eso sí. Yo no lo podía desconocer. Entonces me pareció interesante cómo podía dialogar esto en un contexto donde que hablaba un poco sobre otras cosas. Y Mario, que era un vecino que estaba muy enfermo, nosotros supimos después, pero él estuvo muy presente durante todo el proceso. Y fue muy lindo porque él hizo efectivamente una interpretación con la que yo estoy muy de acuerdo sobre el mural. Y Mario es alguien que no tenía ningún tipo de formación artística, ni mucho menos, ni tampoco es profesor, ni estudiante.
Oye, más notable, pero... porque realmente hablaba como con un vocabulario y con un conocimiento bien potente.
Sí, y eso a mí me parece que nos deja a todos una gran lección. Y esto yo de verdad lo creo muy profundamente, que para hablar de arte no hay que saber. Y yo creo que en ese sentido, de repente, la Academia del Arte se ha encargado de alejar a las personas de la reflexión en frente a una obra de arte. Y en ese sentido creo que los murales han vuelto a abrir esa conversación en el espacio público. Y eso a mí me parece que es bastante, es como de todo, eso también es patrimonio. Es patrimonio poder hablar con autoridad sobre una obra de arte, sobre un mural, saber de arte, porque no hay que saber de arte, hay que poder apreciar algo y todos podemos apreciar las
tal
cosas.
Cual, hizo una comparación que la encontré bien interesante este señor Mario Thiers, que murió poquito después que tú terminaste el mural en el Museo Cielo Abierto en San Miguel, y dijo que en el fondo el mural que tú estabas haciendo de esta china con pelo rubio era como una contradicción, pero al mismo tiempo que producía muchas cosas, que era como cuando Sebastián Rosenthal, un cabro, bueno, rubio, judío, decía, y criado, y que fue al Instituto Hebreo, mete goles por la selección chilena y uno los grita. Comparaba el caso de Sebastián Rosenthal con tu pintura, en el sentido de pintar estas trenzas rubias en el Museo Cielo Abierto en San Miguel, y toda esta discusión que producía, él decía, bueno, eso es arte, pues. Todo este impacto que producen las personas, esta conversación en la mesa, oye, ¿qué te pasa con el mural que está haciendo Graso Sobre Magro o Javier Barriga aquí en el Museo Cielo Abierto en San Miguel, donde en general lo que se pinta es mucho más político o tiene mucho más que ver con los pueblos originarios o sobre todo con la cosa mapuche, y de repente viene un cabro a pintar un mural de una niña rubia con un vestido de china, ¿no? Y produjo esta discusión. ¿Tú pudiste tener las impresiones de los vecinos, ver cómo iba cuajando tu mural en la opinión pública de la comunidad?
La verdad no, con la comunidad yo siempre un trabajo en terreno súper súper fuerte de conversar con todo, y en general me termino haciendo amigo de todo. Así que no, pero sí por redes sociales después vi, pude leer comentarios, y sí, pues obvio que hay un grupo disidente de la obra que no está de acuerdo con que se haga algo así, pero se empieza a generar respuesta, y efectivamente ese diálogo y que se converse sobre, por ejemplo, qué, porque después en mismo redes sociales salía gente diciendo: yo soy de Osorno, soy rubia y soy 100% chileno. ¿Sí? Entonces es interesante, yo creo que quizás en el muralismo en Chile efectivamente se ha hecho mucho cargo de, bueno, obviamente el muralismo en Chile tiene una raíz súper potente en la política, sobre todo con la Brigada Ramón Aparra, entonces siempre ha estado asociado más a movimientos de izquierda, y un poco en la misma línea también efectivamente ha puesto muchas veces como la bandera de la lucha sobre los pueblos originarios, y en ese sentido, claro, esta era una obra que no dialogaba mucho con eso, porque efectivamente yo me he inspirado quizás no tanto del muralismo tan puro, sino más bien de la pintura y de los museos, que es como un poco mi actividad favorita, de ir a los museos. Yo al Bellarte iba mucho de chico, y la colección permanente, que tampoco es la colección más grande del mundo, pero me la paseaba y miraba los cuadros, y de ahí un poco vienen todos mis aprendizajes. Entonces en ese sentido para mí tiene que ver con ser un poco honesto y leal hacia cuál ha sido mi formación. Yo me formé viendo pintura clásica, así que me pareció
Caravaggio es como uno de tus héroes, ¿no es cierto?
O sea, sí, yo creo que, bueno, los voy cambiando, pero mi enamoramiento por Caravaggio es para siempre, porque además Caravaggio fue alguien que, no solo porque dominó la técnica y el maestro del claroscuro, pero porque también él representó los temas religiosos, los temas cristianos, pero con mucha humanidad, y usaba como modelo a gente que era la gente conocida. Por ejemplo, representaba a María Magdalena como una prostituta que era muy conocida en el sector donde él vivía, y eso era súper transgresor para la época, y eso para mí es la esencia del realismo, es tener un compromiso con la realidad. Yo creo que a mí este proyecto y el proyecto pasado de la señora me están empujando a ese lugar, a comprometerme con las cosas como son. Pues yo tiendo a embellecer todo y a estilizar todo, pero claro, ahora por alguna razón me está tocando asumir un poco más las cosas más crudas, y hay una belleza en eso también.
Sin duda. Una última pregunta tengo. Yo leía que cuando eras chico calcabas, me encantó además el verbo, calcabas a Yayita. Es que Yayita era, o sea, Yayita, cosa seria. Bueno, tú eres muy joven, tú naciste el 87, pero yo que nací el 69, o sea, Yayita era un símbolo muy erótico. Y quieres llevar el desnudo al espacio público. Hago este vínculo, ¿no?, entre la Yayita sensual, ¿no?, y el tema de llevar el desnudo al espacio público. ¿Qué hay de ese proyecto de llevar el desnudo al espacio público? Porque yo por lo menos no te he visto todavía ninguna obra de desnudo en el espacio público.
Mira, no, qué divertido, no sé a dónde lo leíste. Efectivamente, sí, había un tiempo donde yo, ese era un poco mi discurso, y lo tengo por ahí guardado. No lo he hecho, no es fácil. Yo creo que hay que construir un camino, hay que ganarse como la confianza de las personas, pero a mí me parece que en el cuerpo no hay, efectivamente yo sí calcaba la Yayita cuando era chico, la calcaba y la dibujaba desnuda, qué sé yo, creo que todos los que dibujamos hicimos eso alguna vez con los cómics, pero yo, bueno, como pintor y formado más en una escuela clásica, me ha tocado mucho dibujar cuerpo humano y desnudo, y creo que el cuerpo humano es lo que nos vincula, y en ese sentido no tiene nada de malo, y sería muy lindo poder ver en el espacio público un desnudo de cuerpos normales nomás.
Sin duda.
Y creo que en ese sentido la publicidad nos ha hecho mucho daño, y creo que nosotros los muralistas tenemos que dar batalla ahí. Y de alguna manera, yo cada vez que estoy pintando en la calle pienso, esto es una publicidad menos. Y en ese sentido me he negado muchas veces a hacer proyectos con fines publicitarios, porque creo que la idea es acá que haya más murales, no más publicidad. Y a veces se tergiversa porque hay plata, y eso tienta. Pero yo en ese sentido me mantengo firme, y me encantaría algún día hacer un desnudo y poder mostrar el cuerpo humano, que no tiene nada de malo, y mostrarlo un poco también para desestigmatizar esta visión de como cristiana sobre el cuerpo como algo prohibido.
Lo estaremos esperando, Javier Barriga, y mientras tanto, hoy y mañana, y capaz que pasado mañana, la gente te puede ir a ver en vivo y en directo ahí en Santo Domingo con MacIver, donde estás pintando prácticamente todo el día esta obra para la Fundación Artesanías de Chile, ¿cierto?
Efectivamente, Rodrigo.
Buenísimo, pues. Así que invita a la gente que te vaya a ver antes de que nos despidamos, por favor.
Bueno, los dejo a todos invitados a ver el proceso. Ya me quedan un par de días de trabajo. Desde mañana voy a empezar a pintar el rostro, y creo que es algo bien emocionante. Así que va a aparecer la identidad de la señora Fresia, y creo que es un... Ojalá, no sé si decirle a todo el mundo que vayan a ver, porque en realidad yo estoy en otra, pero sí, a partir de la próxima semana pueden ir a ver el mural terminado y sacarle una bonita foto y eso.
Excelente. Bueno, si además la invitación es ir a ver, no a conversar contigo, para que tú puedas trabajar relativamente tranquilo. Javier Barriga, claro. Muchísimas gracias por esta conversación, felicitaciones por tu extraordinario trabajo. ¿Y tiene nombre esta obra en homenaje a la señora Fresia Gangas?
No lo hemos conversado, no, yo creo que es algo que va a pasar por una mesa de conversación aquí con la gente de la fundación, pero no suelo ser muy pretencioso con los nombres, no, o se va a llamar Fresia o se va a llamar la tejedora. Perfecto. O la artesana, no creo que haya otros caminos.
Ya, Javier, te pasaste, un abrazo.
Muchas gracias, Rodrigo, un abrazo igual, nos vemos, adiós.
Nos vamos al corte, volvemos en segundos y vamos a conversar con la directora del Centro Cultural La Moneda, Beatriz Bustos, porque el Centro Cultural La Moneda, glorioso lugar de Santiago, cumple 15 años y está celebrando en grande.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años. En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160.000 kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160.000 kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
Bellavista Sustentable.
Hoy no podemos cuidar el medio ambiente sin pensar también en la equidad social de sus habitantes. Un barrio sustentable trata a las personas con dignidad, respeta la diversidad y es inclusivo. Está abierto a las transformaciones y al bienestar emocional y económico de sus trabajadores y su comunidad.
Bellavista Sustentable, el barrio de todos. Una iniciativa de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, un comité Corfo. Conoce más en agenciasustentabilidad.cl.
Y en otras informaciones, hoy podemos decir que vivimos en una ciudad limpia e inteligente, sin preemergencia ni alerta ambiental. Hoy en 2022, gracias a que las personas se mueven en transporte público eléctrico y además pueden cargar sus autos en la primera red de cargadores eléctrica del país. Innovación creada por Enel, que facilitó el uso de energías limpias para las personas.
Enel trabaja hoy para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel.
Si hoy, mañana o el resto de la semana no quieres cocinar, disfruta de algo rico todos los días con un nuevo descuento. Ahora con el Club Entel tienes 20% de descuento toda la semana y 30% de descuento los días domingo en pedidos ya. ¡Está bueno! Ingresa a la app Entel, obtén tu código de descuento y luego ingrésalo al confirmar tu compra en pedidos ya. ¡Entel!
Ya, estamos de vuelta. Qué rico, porque podemos seguir hablando de cosas interesantes en esta hora que tenemos para hablar de ciudad y de cultura. Y estamos con una querida y admirada, conocida, Beatriz Bustos, directora del Centro Cultural La Moneda, con quien hemos conversado varias veces desde que existe este programa Santiago Adicto. Muy buenas tardes, directora.
¿Cómo estás, Rodrigo? Qué bueno oírte nuevamente. ¿Cómo
Muy
vamos?
Rico poder conversar contigo, Beatriz, y poder ayudar a soplar las velas desde este rincón de la ciudad por los 15 años que cumple este extraordinario espacio cultural, espacio arquitectónico, espacio para las artes, espacio para la conversación, espacio para tantas cosas que es el Centro Cultural La Moneda. Cuéntenos, directora, por favor, ¿cómo se están celebrando estos 15 años que se empiezan a celebrar, si no me equivoco, hoy día, 26 de enero, dice 26, al 29 de enero, ¿correcto?
Absolutamente. Bueno, además de conmemorar esta fecha, ¿no es cierto?, en que celebramos estos 15 años desde la apertura, queremos que las personas vengan a conocer esta propuesta y los cambios que hemos tenido en este espacio en el último tiempo, y que se encanten, que se vuelvan a encantar con este centro cultural que invita cada vez más a ser habitable, con espacios para trabajar, tomarse un café, aunque en pandemia es un poco restringido, disfrutar de las culturas y las artes en este lugar de encuentro de diferentes miradas, con muchas actividades, pero más que nada con una agenda completa, con todas las salas abiertas y con el espacio abierto de martes a viernes, lo que ya es un logro en estas épocas de pandemia.
Yo me atrevo a decir, Beatriz, que el Centro Cultural La Moneda, con sus 15 años de vida, es tan importante como hito dentro de la ciudad, que así como un santiaguino no puede decir que es santiaguino si no ha subido a la cumbre de Santa Lucía, si no conoce el Parque Metropolitano, si no ama el Cerro del Plomo, si no ha andado en metro. Yo creo que uno no es santiaguino, no es santiaguino si no ha estado por lo menos una vez en su vida por los puentes de Santiago Centro.
Sí, absolutamente. El Centro Cultural La Moneda, desde hace 15 años y en ese mismo momento, cumplió con el importante rol de despertar a las personas el interés por acceder a la cultura, a interesarse por distintas manifestaciones artísticas, en especial estas grandes exposiciones que hemos visto a través de esta historia, ¿no?, de estos 15 años. Esto ha permitido consolidar todo este tiempo, este espacio, en que quizás una de las características es la excelencia en que se exhiben las propuestas. Y también en el último tiempo hemos avanzado en varios asuntos, aparte de darle mayor visibilidad a las galerías no más pequeñas, como la de fotografía, de diseño, de patrimonio, la Galería Cero para niños. Hemos también reforzado lineamientos curatoriales que van consolidando esta propuesta, como patrimonio, interculturalidad, medio ambiente y cohesión social, tan importante en estos tiempos, ¿no? La cohesión social.
De alguna manera, resignificando este tremendo espacio, incorporando más disciplinas y basándose en estos cuatro grandes lineamientos que tienen ustedes hoy día en lo curatorial, ¿no? Como decía, el patrimonio, la interculturalidad, la naturaleza y el medio ambiente, y el tema de la comunidad y la cohesión social. Y en ese sentido, hay un espacio que no tengo claro si lo conozco, y cuéntanos, que se llama Espacio Huipala, que es un espacio que está en el primer nivel, pensado, no sé, en estudiar, en trabajar en, de alguna manera, como en cowork. ¿De qué se trata este espacio Huipala y qué significa esto?
Sí, bueno, es un espacio que nosotros lo instalamos con bastante fuerza como un hito de lo que queremos avanzar, que es en la interculturalidad y la visibilidad, especialmente de los pueblos indígenas, ¿no?, que habitan todos estos territorios que nos rodean. Esta obra Huipala es una obra que le pedimos especialmente a Cristian Domínguez, un diseñador, que reinterpretara esta bandera de los pueblos andinos, de los pueblos indígenas, que tienen, si la conocemos, ¿no?, tiene estos colores planos, ¿no?, muy fuertes, y él hace un fundido, un tejido, y de alguna manera nos deja ver a través de este tejido el mestizaje de la sociedad en que estamos viviendo. Bajo esa obra, gran obra de tela, ¿no es cierto?, de varios colores, están dispuestos mesones en que, ahí tú lo debes haber visto, ¿no?
Las telas que están colgadas del cielo, esa es la obra Huipala.
Exacto, exacto.
Tantas veces que me pregunté qué era, y de hecho alguna vez le sugerí a alguien que me mostró el centro, como una, que parece como que falta una plaquita en alguna parte que diga eso, porque creo que no está indicado, pero es maravilloso ese trabajo.
Es maravilloso, sí. Y lo importante es que, claro, todo ese trabajo, ¿no es cierto?, conceptualmente ahí quiere ser como una especie de refugio, ¿no es cierto?, un nido para las personas que circulan por el centro, que vienen a hacer un trámite y quieren llegar a un lugar para seguir escribiendo, o tomarse un café, o escribir, o descansar. Y lo vimos antes de la pandemia, que se empiezan a congregar ahí y lo hacen suyo. Nosotros lo que queremos es que el Centro Cultural sea un lugar habitable para pasar todo el día, ver una película,
escaparse del calor,
tomarse un helado. Ahora, absolutamente. Sí, ahora, absolutamente.
Lugar fresquito, donde te puedes tomar un café, y trabajar en un lugar maravilloso, con esa amplitud extraordinaria, con distancia suficiente de las demás personas. Está buenísimo, sí. Beatriz, este espacio en el fondo para el cowork y para estudiar, para leer, para trabajar.
Exacto, exacto. Y con todas las medidas, ¿no? Porque hemos aplicado. Realmente es un espacio muy seguro. Ahora el Centro Cultural es un espacio realmente con todas las medidas de higiene. Es un espacio para venir a pasar un día, ¿ah? O varios días también.
Y a propósito de pasar un día o varios días, justamente estos días, entre hoy y el viernes, se puede ir previa inscripción en www.cclm.cl a ver gratis la exposición del tremendo artista brasileño Ernesto Neto, que se llama Soplo. Esa es una gran oportunidad esta semana por aniversario, ¿correcto?
Absolutamente. Vamos a tener durante este año de celebración varios hitos, y esta semana parte con la gratuidad para esta maravillosa exposición. Así que es el momento para inscribirte, venir a ver esta exposición y disfrutar esta exposición, que es interactiva de alguna manera, en que te involucra el cuerpo, en que también hemos destacado a través del arte contemporáneo con este artista la riqueza de los pueblos de la Amazonía, de donde hizo su investigación Ernesto Neto, este artista brasilero. Es realmente una exposición que ha llamado mucho la atención y encanta a las familias, a los niños. Tenemos un rincón donde los niños también pueden dibujar, una especie de pizarrón donde dejan los dibujos instalados, y ha sido realmente, la reacción del público ha sido maravillosa. Todos los días descolgamos más de 100 dibujos que van dejando en este pizarrón adentro de la sala, así que eso es.
Buenísimo.
Nos llena de alegría.
Aprovechar entonces la celebración de los 15 años del Centro Cultural La Moneda. Esta semana, entre hoy y el viernes, se puede ir gratis si uno se inscribe en www.cclm a ver la tremenda, maravillosa muestra Soplo de Ernesto Neto. Pero además hay otras 5 muestras más. Y están estos espacios nuevos que quizá usted, que no ha ido hace tiempo, no conoce, como la Galería Cero para niños de 0 a 8 años, el espacio Wipala en este primer nivel para poder estudiar y trabajar, etcétera. Está lleno de espacios. El Centro Cultural La Moneda es una sorpresa tras otra. Así que muchas gracias, Beatriz Bustos, por contarnos y por permitirnos ser parte también de esta celebración. Felices 15 años al gran Centro Cultural La Moneda.
Muchas gracias, Rodrigo, y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias.
Un abrazo.
Y bienvenidos a todos acá.
Gracias, Beatriz. Adiós. Buenísimo, qué gran lugar el Centro Cultural La Moneda, de verdad, es un lugar simplemente espectacular. Acertijo musical. Quedan 2 minutos para las 3 de la tarde, es el momento. Esto lo conozco, pero todavía no sé lo que es. ¿Y tú que estás escuchando ya lo sabes? ¿Tú que estás escuchando el podcast horas más tarde de este programa en vivo y vas trotando, ya reconociste de quién es la canción? ¿Tú que estás trabajando en tu casa 3 días después del programa, cuando lo escuchas también en podcast, ya supiste quién canta? Bueno, yo todavía no. Oye, cada vez son más las personas que usan energías limpias para moverse, y Enel trabaja para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Te cuento que Enel Generación desconectó la unidad 1 de Bocamina 3 años antes de lo establecido en el Plan Nacional de Descarbonización. Tú puedes leer completo este post con harta información súper interesante en enel.cl. Oye, el compromiso de Toyota como líderes del mercado híbrido se transmite en todo lo que hacen, incluso en la garantía de hasta 8 años o 160 mil kilómetros para todos sus modelos híbridos. Puedes conocer el lineup de los productos híbridos mucho más amplio en toyota.cl y también encontrar muy buena información en el Instagram @ToyotaChile. Y ojo, los híbridos ahorran una cantidad impresionante de bencina con un estanque de 30 lucas andas más de 700 kilómetros, te lo digo por experiencia. Mi auto está en 703 kilómetros y todavía no tengo que ir a echarle benzina. Es un Corolla Sport híbrido. Son igual o más rápidos en el pique. Hay gente que cree que son más lentos. No, son más rápidos. Además, los híbridos no hay que cargarlos, no hay que ir a una electrolinera a cargarlos, se cargan solos. Y además es Toyota, ¿qué más te puedo decir? En fin, oye, no tengo idea todavía qué encanta. Un barrio que protege el medio ambiente sabe que para enfrentar la crisis climática es necesario implementar cambios profundos. Bellavista Sustentable, el barrio de todos. Una iniciativa de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, un comité Corfo. Conoce más en www.agenciasustentabilidad.cl. Yo creo que hoy día vamos a sacar un 1, ¿ah? No sé si la canción me suena mucho, pero no tengo idea quién la canta. Quiero contarte también que Entel hace una cuestión extraordinaria. Tienen dentro de sus temas de colaboradores una cosa que es la inclusión para la democratización de las telecomunicaciones. Desde el año 2016 tienen una alianza con la Asociación de Sordos de Chile y han logrado capacitar a cerca de 30 ejecutivos de atención a público que pueden hablar con lenguaje de señas. Qué importante eso, ¿no? Tremendo ejemplo. Felicitaciones a Entel. Si quieren saber más de esta inclusión para la democratización de las telecomunicaciones de Entel, se meten a informacioncorporativa.entel.cl. Y desde el año 2010, Aguas Andinas tiene el Mapocho Urbano Limpio, un proyecto que le cambió la cara a Santiago porque hizo que el río Mapocho, el canal San Carlos y el Sanjón de la Aguada se liberaran de aguas servidas. Que esas aguas llegaran a dos plantas de tratamiento en las que se invirtieron más de $1,000 millones, donde las aguas se tratan, se devuelven limpias y una parte se convierte en energía limpia que se usa para las propias plantas. Y más encima queda una cantidad de abono para la tierra que se le regala a los agricultores de la zona. ¿Qué les parece? Extraordinario, ¿no? Vaya a meterse al Mapocho, baje en las rampas que hay en el Mapocho Cicloparque, hay tres. Vaya a oler el río para darse cuenta que ya no huele. Es café porque tiene sedimentos, es un torrente cordillerano, pero ya no huele, ya no tiene aguas servidas, gracias al Mapocho Urbano Limpio, gracias a Aguas Andinas. No tengo idea, dame alguna pista, Ricardo, porque no sé quién canta. Esta es como la típica canción, que yo sé que no es ella, pero tipo Tanita Tikaram, esos nombres que son así como One Hit Wonder, que... Ya, dame alguna pista del... B larga, sigue, por favor. B, ah, no es Beisha, ¿no? ¡Sí es Beisha! Concho, que con eso me estoy salvando del rojo. Beisha, yo no sé de qué parte de mi cerebro salió esa... Ya, y la canción, tipo Second Chance o algo así, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo en...? ¿Cuánto? Rusing for Bruising. No, de nuevo, ¿cuánto? Cruising for Bruising de Beisha. Yo creo que me puedo poner un 3-5 en vez de un 1. Un 3-5 hoy día. Lo dejamos con Beisha. Le agradezco a Ricardo. Le agradezco a Lucho en el streaming, que ya entiendo está capacitando a Nico, que nos va a estar acompañando en el streaming durante algunas semanas mientras Lucho está de vacaciones. Le agradezco a Pitu en la dirección de Radio Duna, a Francesca en la producción y al área digital de Radio Duna. Por supuesto que sube los podcasts, pero muy rápido. Ya, me despido. Y además hacen posteos en Twitter y en Facebook, etc. 3 de la tarde con 3 minutos. Nos vamos con Beisha. Hasta mañana.